Vaya conmigo entonces a Primera de Corintios capítulo 10 y quiero continuar con el pensamiento y con la enseñanza de la semana pasada. Si usted no vino, puede escuchar el mensaje en el internet porque queda grabado. Es una bendición de la tecnología hoy en día, que si usted por alguna razón no vino, siempre lo puede escuchar al mensaje luego. Así que vamos a continuar con este pensamiento y les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el verso 11. ¿Listos? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Voy a esperar que lo tenga. Bueno, Wilder, hermana Claudita, vengan. Tenemos aquí unos asientos VIP preciosos para ustedes. Ok, ¿qué es VIP? Very important people. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es usted y yo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Padre y Señor, bueno, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? Si tú eres tan bueno, tan hermoso. Tú eres, Señor, el agua viva, el pan del cielo, la paz que nuestra alma necesita. Por eso, Señor, te damos gracias porque cuando tú has venido a nuestros corazones, has traído esa novedad de vida. Ayúdanos a crecer en la intimidad contigo, a conocerte más, a conocer más de tu palabra. Y transfórmanos, Señor, para que nuestra vida alcance la plenitud que tú quieres que alcancemos. Señor, todo lo ponemos en tus manos, disponemos nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo estorbo en los aires, en el pensamiento y que nos enseñes más de tu palabra. Úsame para tu gloria. Hoy y siempre, Señor, que yo predique solamente y únicamente tu verdad. Que ningún pensamiento humano, ni opinión personal, ni opinión humana sea dicha a través de tu siervo, sino solamente tu palabra que es viva y eficaz para dar vida y transformar. Con la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, entonces la semana pasada meditábamos que lo que le pasó al pueblo de Israel y los escritos y todas las cosas que quedaron en los escritos, quedaron, decíamos entonces, como una enseñanza, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Para quiénes? Para nosotros, que hemos alcanzado los últimos días. Quedaron como ejemplo y enseñanza, por eso el mensaje lleva por título Enseñanzas para nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, enseñarnos principios de vida, dice la palabra, y no leímos todos los versos que leímos la semana pasada, para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Se recuerda que estudiamos esto, ¿sí? Que estudiamos la semana pasada que el pueblo de Israel cometió un terrible error que lo llevó a sufrir y los llevó a lamentar. Y fue que descuidaron la intimidad con Dios y descuidaron el conocimiento de Dios. Y habíamos hablado de Oseas capítulo 4, verso 6, cuando el Señor dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido. Eso lo hablamos el domingo pasado. Y aprendimos que necesitamos conocer más de Dios y conocer más de su palabra para que, como el Señor Jesucristo dijo, nuestra vida sea como una casa fundada en la roca, firme, que vienen vientos, que vienen tempestades, que vienen pandemias, que vienen crisis financieras, que vienen lo que venga y la casa permanece. ¿Por qué? Porque está fundada en la roca, que es Cristo. Ahora quisiera continuar con este pensamiento y otra de las cosas que al mirar la palabra de Dios necesitamos tener mucho cuidado es de a no dejar que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel en un momento, que fue olvidarse de adorar a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos inclusive, y descuidaron este aspecto tan importante que les iba a traer gran bendición y que Dios lo ha establecido para que honremos a Dios y que nuestra vida sea bendecida. Y para entender esto y para desarrollar este pensamiento, le voy a pedir que vaya conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Y si usted toma notas, tome notas. Y si usted lo quiere revisar, luego lo puede revisar. Y si no, yo se lo voy a leer, Malaquías capítulo 3. La palabra del Señor nos muestra que Dios habla con el pueblo de Israel y les dice, miren, ustedes están atravesando calamidades, están atravesando escasez, están atravesando situaciones terribles. Y Dios les dice, les voy a explicar por qué están así. Les voy a explicar por qué están en esta condición. Entonces, acuérdese, lo que le sucedió al pueblo de Israel, le sucedió para que quede constancia y que sea una enseñanza para nosotros en estos días. Para que nosotros no cometamos el error que cometieron ellos y que no pasemos todo lo que ellos pasaron. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, en Malaquías capítulo 3, el Señor le habla al pueblo de Israel en el verso 7 y le dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Te acuerdas que hablamos de esto la semana pasada? El pueblo de Israel se había olvidado de las leyes de Dios. Había venido toda una nueva generación que ni sabía de Dios ni lo que Dios había hecho y menos de sus leyes. Y decíamos, hoy nos está pasando algo igual. Las personas no conocen la palabra de Dios. Las personas se han olvidado de Dios, se han olvidado de las leyes de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de los principios y mandatos de Dios, eso trae consecuencias negativas a nuestra vida. Por lo contrario, cuando ponemos atención a Dios, a su palabra, y obedecemos por amor, eso trae bendición a nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces el Señor les dice, miren, ustedes desde los días de vuestros padres se han olvidado del Señor. Y sigue diciendo en el verso 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Qué nos vamos a volver, Señor, si todo está bien? Entonces, en el verso 8, el Señor los hace entender. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta. Y ahí viene la respuesta. Sí, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿Qué tal estos hermanitos? Dios le está diciendo, me robaste. Él dice, ¿en qué? No te hemos robado nada. En vuestros diezmos, pues no se queden los diezmos, ¿verdad que no? Porque a veces cuando leemos los versos de Malaquías decimos, oh, los diezmos fueron para el Antiguo Testamento. Es como que ahí lo cortamos. Casi que le arrancamos la página de Malaquías. Y decimos, no, eso fue para ellos. Pero no dice solo diezmos, ¿verdad? En vuestros diezmos y ofrendas, o sea que note que el diezmo y la ofrenda están íntimamente ligados, lo nota, esa I es una conjunción copulativa, diezmos y ofrenda, o sea el diezmo y la ofrenda está ahí juntitititito, si lo mira, y sigue diciendo en el verso 9, y oiga estas palabras duras, malditos sois, le decía, cuando uno no sigue el consejo de Dios, está en un grave peligro, cuando lo sigue está en bendición y cuando no lo sigue está en lo contrario. Malditos sois, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ay, ay, ay. Entonces, mi hermano, este tema de las ofrendas, de los diezmos, es un tema que hay que mirarlo a la luz de la palabra. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea que no solamente podemos tomar un verso, sino que tenemos que ir a través de toda la Biblia para entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar para nuestra vida el día de hoy. Y cuando meditamos y estudiamos la palabra de Dios, encontramos que desde el Génesis, un corazón agradecido, un corazón que ama a Dios, es movido a ofrendar a Dios. La primera referencia que tenemos en la Biblia acerca de la ofrenda es en el relato de Caín y Abel. Usted lo ha leído, usted lo recuerda. No vamos a ir en detalle en todos los versos, pero usted luego lo puede estudiar en Génesis 4. Dice la palabra de Dios que pasado el tiempo vino Caín, que era agricultor, y tomó de los granos y tomó de la cosecha y lo ofrendó a Dios. Y vino también Abel. Y Abel, que era más bien ganadero, se dedicaba a la agronomía, tomó lo mejor, lo más gordo, dice la palabra, de su ganado, de sus ovejas. Y lo presentó a Dios como una ofrenda de amor y de gratitud. Ahora, vamos notando algunas cosas. La ofrenda, entonces, es voluntaria, porque Dios no le dijo a Abel ni a Caín, les dijo, ¿sabes qué me vas a ofrendar? No. Vemos que fue algo personal, fue algo voluntario y fue algo de un corazón agradecido. Vamos aprendiendo. La ofrenda no es una imposición de nadie, sino que cuando un corazón está enamorado, cuando un corazón está agradecido, cuando un corazón quiere expresar amor, ofrenda. ¿Está conmigo, mi hermano? Pues vamos aprendiendo esto, mi hermano. ¿Sí? Cuando uno tiene un corazón agradecido, es una... la palabra ofrenda en el original hebreo quiere decir, en Génesis, un sacrificio, un tributo, un presente que se trae a la persona que uno está agradecida. Y más adelante, mi hermano, el Señor los empieza a instruir en cómo debe ser la ofrenda, y no nos da tiempo en esta tarde de ir a través de toda la Biblia, porque en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, Dios les empieza a enseñar, bueno, ustedes me van a traer una ofrenda, pero no me vayas a traer cualquier ofrenda, porque eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Sí? Empezaron a traer la ofrenda de lo que les sobraba. Dios les dice, no, 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 cuando traigas la ofrenda, trae lo mejor. El animal más bonito, el más gordito, el más precioso. No me traigas el animal tuerto, el que está con una pata, que no, 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 no. Porque eso hacían ellos, empezaron a hacer eso, se olvidaron. Entonces Dios les enseña a ellos, y quisiera que me ponga atención en algo, detrás de todos los mandatos de Dios del Antiguo Testamento, póngame atención en esto, hay un principio que permanece siempre. Se lo voy a repetir. Detrás de todo mandato de Dios del Antiguo Testamento, aunque fue para el pueblo de Israel, hay un principio que perdura y se mantiene. Te voy a poner un ejemplo, la circuncisión. Dios le manda al pueblo de Israel, a los varones, que se circunciden. ¿Se recuerda? ¿Lo sabía? Okay. ¿Para qué les mandó que se circunciden? Para que ellos recuerden que ellos son un pueblo apartado. O sea, había una simbología física que les recordaba, yo soy un pueblo apartado para Dios. Pues ahora usted, ya en los días nuestros, no somos mandados a circuncidarnos, pero el principio permanece. Usted y yo, aunque no nos circuncidemos los varones, somos un pueblo apartado para Dios. Y la circuncisión ya no es física, ahora la circuncisión es de corazón. ¿Me está entendiendo? Cuando el Señor le dice, no te hagas tatuajes, porque dice en la Biblia que no se hagan tatuajes. ¿Por qué le dice que no se hagan tatuajes? Para que no te parezcas a los pueblos paganos. ¿Está conmigo, mi hermano? Hoy en día lo que Dios está diciendo es, tampoco te hagas tatuajes porque tú tienes que ser diferente a los otros. ¿Me está entendiendo? Entonces no lo hacemos por obligación de la ley, pero el principio de fondo persiste. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces en todos los mandamientos, mi hermano, en las ofrendas, en los diezmos, hay un principio de fondo. Entonces la ofrenda fue y es y debe ser, en primer lugar, voluntaria. En segundo lugar, de corazón, ¿verdad? Ahí estaba, mi hermano, Señor, yo te ofrendo, yo te doy esto porque te amo. Estoy enamorado de ti, estoy agradecido contigo. No porque me dijo fulanito, me dijo sutanito, porque en la iglesia me dijeron, no, 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 no. Porque yo estoy agradecido con Dios, entonces yo no voy a ir a su presencia con las manos vacías. El pueblo de Israel tenía diferentes ofrendas, ofrendas de granos, ofrendas de animales, ofrendas diferentes. Pero una cosa que hacía el pueblo de Israel es nunca iba a la presencia de Dios con las manos vacías. Nunca. Iban llevando su ofrenda de amor y de gratitud. No iban con las manos vacías. En una ocasión un hombre lo invitó a su amigo a una fiesta. Le dice, te esperamos. Le dio la dirección, le dice, vivo en el séptimo piso, en el departamento 705. Hay un ascensor cómodo. Cuando subas, le dice, llegas al ascensor y te subes al ascensor y con el codo le puchas ahí, le aplastas al séptimo y subes. Le dice, ¿por qué con el codo? Porque me imagino que traes las manos ocupadas. Con los presentes que vas a traer. No vayas a venir con las manos vacías. Ahora, mi hermano, Dios entonces, vemos la ofrenda, y como le digo, no nos da tiempo de entrar en detalle, pero el diezmo, en la palabra de Dios, se empieza a registrar mucho antes de la ley. Y de la misma manera Abraham, luego de que venía de una guerra en Génesis capítulo 14, usted lo puede leer, de una manera voluntaria, personal, nadie le dijo, a ver, Abraham, no, 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 fue voluntaria, fue de corazón, a él le nació, tenía gratitud, Dios le había dado la victoria, Dios le había dado la bendición. Entonces, a Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, que representa a Dios, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el diezmo de todo el botín, o del botín. Él lo hace voluntariamente, note la similitud con la ofrenda. Lo hace voluntariamente, lo hace de corazón y lo hace por gratitud. ¿Está conmigo? Entonces note cómo Dios no le dijo no me des nada. Dios no les dijo no me des, Dios no le dijo no lo hagas, no le háganlo. Está bien. Y más adelante, mi hermano, también en Génesis 28, Jacob le dice al Señor, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tenga, si tú me bendices. Pero entonces empezamos a ver este elemento del diezmo y tengamos en mente Malaquías, ¿no? Vosotros les dice, están en un problema. Así como Oseas les dijo, ustedes se han olvidado del conocimiento, ahora les dice, ustedes están en un problema. Se han olvidado desde los días de sus padres. Y entonces, mis hermanos, posteriormente, ya el Señor establece el diezmo en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Y póngame atención a esto. Dios lo establece con tres propósitos. El primer propósito era el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes, porque los sacerdotes no tenían heredad, los levitas no tenían heredad. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Ustedes van a dar esa ofrenda, ese diezmo, no la ofrenda. Y ese diezmo se lo va a destinar para el mantenimiento de los que sirven en el templo y de sus familias. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Entonces estos hermanos, estos hijos de Dios se dedicaban al servicio en el templo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Entonces este diezmo va a servir para esto. También va a servir para mantener el templo, porque el templo había que mantenerlo. Usted sabe que con el tiempo las cosas se dañan. No los veo muy seguros. Mi hermano, todo se empieza a dañar. Entonces, el templo que Dios había, el templo, había que mantenerlo. Entonces dice, ¿sabes qué? Del diezmo se van a usar esos ingresos para mantener el templo bonito y que los hermanos que sirven tengan su salario. Y también el diezmo va a servir para ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano y al extranjero. Y por cierto, habían tres tipos de diezmo, no era un solo diezmo. Pero en ese caso, entonces, mis hermanos, esa fue una orden para el pueblo judío. Pero ahí le va. Para nosotros, la orden no se mantiene como una ley, pero la necesidad y la razón por la cual Dios estableció el diezmo todavía está vigente. Ahí le va. Mi hermano, hoy en día hay una casa, hay un lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorar al Rey de Reyes. ¿Y de dónde lo vamos a sostener? De las ofrendas de los hermanos que con amor y gratitud y cariño dan para, no para los hombres, sino para el Señor. Entonces el principio detrás del diezmo, del mantenimiento del templo, se mantiene hasta estos días. También el principio del sostenimiento de los ministros que sirven a Dios. Tienen que ser sostenidos por la congregación. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y también en la iglesia tenemos que pensar en el necesitado, en la viuda, en hacer bien al necesitado. Entonces, mis hermanos, es interesante, y como le digo, no nos da tiempo para entrar en todos los detalles, pero notemos esto entonces, tanto la ofrenda como el diezmo eran voluntarios y son voluntarios, son de un corazón enamorado y agradecido, son personales, son por gratitud. Pero entonces el pueblo de Israel se había olvidado. Estaba bien, ya mi hermano, habían pasado los años y ellos ahí andaban. Entonces se olvidaron, dijeron, bueno, no, pues Dios no necesita de que yo le dé ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. Y Dios es rey del universo, Él es dueño de todo. Pero entonces ahí es cuando en Malaquías los confronta y les dice, ustedes se han olvidado de las leyes y de Dios y por eso están en problemas. Y por eso les dice, desde los días de vuestros padres os habéis olvidado. Y en Ageo nos da un poco más de claridad. Vaya un poquito antes al profeta Ageo, profetas menores. Ageo, capítulo 1. Ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Ageo, capítulo 1. En el verso 3, ponga atención, mi hermano. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas lujosas? Dice la Reina Valera, artesonadas. Y esta casa, la casa de Dios, está desierta. O sea, el pueblo de Israel se había olvidado de que Dios había establecido un templo donde debían ir a adorarlo y que ellos debían colaborar con amor para que ese templo sea mantenido. Pero estaban felices en sus casas. Ahí en la casa, sí, mi hermano, arregladito, bonito. Me gusta esa palabra, artesonada. Reina Valera 60, artesonada. O sea, era una casa preciosa, mi hermano. Y la casa de Dios, en ruinas, llena de goteras, cayéndose, mi hermano, todo en la casa de Dios. Ponga atención, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, piensa bien en lo que estás haciendo, piensa bien en lo que estás haciendo. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, de los principios de Dios, va a haber consecuencias en nuestra vida. Bueno, yo conozco personas, he conocido a través de estos años, que vinieron a Estados Unidos con un sueño americano, y consiguen un trabajo, y trabajan overtime, y consiguen otro trabajo. Y hay algunos más valientes, y tal vez más jóvenes, consiguen tres trabajos. Hermano, pero como que no rinde, como que ponen en saco roto, ¿se entiende ese término? Por aquí viene y, nos, y por dónde se fue, como agua entre los dedos. Y aquí el Señor nos está diciendo por qué. Porque nos hemos olvidado de Dios, de la adoración a través de la ofrenda y aún de este diezmo en el caso de Israel. Y sigue diciendo en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, lo dice por segunda vez, medita sobre vuestros caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y os encerráis en casa y yo los dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mire qué interesante, hoy en día estamos viviendo algo muy parecido. Ya la casa de Dios como que no importa. ¿Ya para qué congregarnos, mi hermano, si en la casa está bonito? ¿Para qué voy a ir a la iglesia, mi hermano? ¿Para qué? Si en la casa está muy cómodo, hay un sofá cómodo, ¿verdad? Un cafecito de repente, y no estoy juzgando, no me vaya a tomar a mal. Quisiera llamarlos a reflexionar en lo que está pasando. Un cafecito a la par, mi hermano, o un juguito, ¿verdad? Si no me gustó, le adelanto. O si tengo alguna otra cosa que hacer, la voy a hacer y luego miro. Corren a su casa, dice, y la casa de Dios, se olvidaron de la casa de Dios. Verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Entonces el pueblo de Israel cometió este error, el pueblo de Israel cometió este grave error. Ahora, muchos hermanos dicen, bueno, pero eso fue para el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento estamos libres de todo eso. Bueno, te tengo una noticia, mi hermano. Cuando uno mira la palabra de Dios, entiende que en el nuevo dispensamiento de la gracia, Jesucristo, nuestro Rey, no solamente mantiene este estándar, sino que lo magnifica. Te voy a explicar. Ustedes han leído Mateo capítulo 5, que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pero yo les digo que si ustedes llaman necio a su hermano y lo aborrecen, sois culpables de juicio y sois unos asesinos. Note entonces cómo el Señor Jesucristo no minimizó el mandamiento, el principio, sino que lo elevó. Está conmigo, mi hermano, está conmigo. Y no solamente en esa ocasión, pero también en Mateo 5:27 les dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, en el antiguo pacto, ¿verdad? El antiguo mandamiento. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que si alguno de ustedes mira a una mujer con los ojos inadecuados y la codicia, ya es un adúltero. Note entonces cómo el Señor Jesucristo no minimizó el principio detrás del mandamiento, sino que lo llevó aún a un nivel mayor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que nosotros debemos ser movidos por amor y por gratitud a ofrendar a Dios con generosidad y con un corazón agradecido y que realmente el diezmo debería ser lo mínimo que nosotros demos a Dios. Ahora, si hay alguien que dice, mi hermano, el diezmo fue para el Antiguo Testamento, yo no lo acepto, yo quiero dar el 20, bueno, mi hermano, Y si alguien dice, ¿sabe que eso fue para el Antiguo Testamento? Yo quiero dar el 40%. ¿Sabe qué es lo curioso? Que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Dicen, no, eso fue para el Antiguo Testamento, ya no tengo que dar nada. Yo tengo que dar algo. Yo no lo sé, esto es un asunto personal. Yo no le voy a decir a usted qué haga. Yo le voy a enseñar la palabra de Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda al Señor? Y eso quisiera que lo miremos. Y para entenderlo, mi hermano, tenemos que ver la palabra para responder algunas preguntas. ¿Cuándo debemos ofrendar a Dios? ¿Cuándo deberíamos como cristianos? ¿Quién debería ofrendar a Dios? ¿Cuánto deberíamos ofrendar a Dios? ¿Y cómo deberíamos ofrendar a Dios? Vamos a mirarlo en la palabra y para eso tenemos que ir a la Biblia. Mi hermano, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16 para tratar de responder a estas preguntas. 1 Corintios capítulo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 1. ¿Lo tiene? Mi hermano, le estoy enseñando este tema porque es mi obligación enseñar toda la palabra de Dios. Si yo no le enseño la palabra de Dios, yo estoy siendo negligente con Dios y le estoy robando a usted la bendición que tiene Dios para aquellos que son obedientes a su palabra. Entonces, mi deber es enseñarle. Lo que usted haga con la enseñanza y con la Biblia es decisión de cada uno. ¿Okay? Pero yo cumplo con mi parte. Mire lo que dice 1 Corintios 16. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, entonces mi hermano, ¿cuándo debemos ofrendar? Aquí está la respuesta, la primera pregunta. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces mire qué hermoso cómo Dios nos empieza a aclarar este panorama. El diezmo en la antigüedad eran tres tipos de diezmo y se recogían uno una vez al año, otra vez cada seis meses y otro tipo de diezmos. Pero ahora en la gracia Dios dice, ¿sabes qué? Ustedes van a ofrendar. Ya vamos a hablar del cuánto, porque el diezmo sería el cuánto, ¿no es cierto? Ahorita estamos en el cuándo. Pues, ¿cuándo debo ofrendar a Dios? ¿Cuándo me sobre? Dice, mira, el primer día de la semana, el primer día de la semana, tú dispón tu corazón para no venir con las manos vacías. ¿Okay? Y no le estoy hablando solamente de finanzas, cuidado. Estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de servicio, estoy hablando de ser un instrumento de Dios, le estoy hablando de dar los talentos para el reino, le estoy hablando, mi hermano, de que Dios lo use, le estoy hablando de decir, Señor, aquí está mi vida, te la entrego como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, como dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis cada uno de nosotros voluntariamente todo vuestro cuerpo, espiritual mi cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Cada semana usted y yo debemos decir, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y voy a ir a tu casa a reunirme con los hermanos y quiero llevar una ofrenda de amor y gratitud que me nace del corazón. Nadie me la está pidiendo, ni siquiera tú me la estás exigiendo, pero tú me has bendecido tanto, Señor, que yo no quiero ir con las manos vacías. ¿Entendiéndome, mi hermano? Y le decía, mi hermano, el principio detrás del mandamiento está vigente, necesitamos como iglesia seguir adelante. Entonces, cada primer día de la semana, la segunda pregunta sería, ¿quién debe ofrendar? ¿Quién? No, eso era para los judíos, eso era para... No, no, ¿quién debe dar? Aquí la palabra del Señor nos lo está diciendo. Cada primer día de la semana, vamos al verso 2, cada... uno de vosotros. ¿Quién es cada uno de vosotros? Yo. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Esto es personal, mi hermano. Esto es personal. Cada uno tiene que doblar las rodillas y decirle, Señor, aquí estoy tú y yo. Aquí estamos nosotros. Y yo por amor y por gratitud, el adulto, el joven, y le voy a decir algo, le recomiendo con amor, enséñeles a sus hijos estos principios de gratitud, de amor y de temor a Dios. Enséñeselos. Para que les vaya bien a ellos en su vida. ¿Se acuerda lo que decía Malaquías? Desde vuestros padres se han olvidado. Pues si el papá está, mi hermano, así, ¿los hijos cómo van a ir? Igualitos, y los nietos no van a saber nada, mi hermano. Pero si papá, mamá son temerosos de Dios y les enseñan con su vida, les dicen, mira, mijo, ya no estamos en la ley, obvio que no, pero por amor y gratitud, mira dónde vivimos, mira la comida que comemos, mira el carro que manejamos, por gratitud vamos a ofrendarle a Dios. No le vamos a dar lo que nos sobra, le vamos a dar lo mejor. Entonces, ¿cuándo? El domingo, primer día de la semana. ¿Quiénes? Todos nosotros, todas las personas. Todas las personas deberíamos y debemos tener un corazón agradecido con Dios. Ahora, ¿cuánto debo dar? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y para responder aquí, ahí está la palabra. Y vaya también a 2 Corintios 9:6. Téngalo ahí, no pierda 1 Corintios 16. Pero abre en 2 Corintios 9:6. ¿Ok? Abre en 2 Corintios 9:6. ¿Cuánto debo dar? Para responder al cuánto y al cómo. ¿Cuánto doy y cómo doy? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperidad. Ahí va, según haya prosperado. Mire qué lindo es el Señor. Según haya prosperado. Según haya prosperado. Y guárdelo para el Señor. Entonces, mi hermano, Dios es tan precioso que no nos exige lo que no tenemos. Dios, por su amor, nos dice, ¿sabes qué? Da con un corazón alegre. Y en 2 Corintios 9, verso 7, 2 Corintios 9, 7, ¿lo tiene? Ok, vamos a seguir respondiendo al cuánto y al cómo. Ya sabemos cuándo, ya sabemos quién, ya sabemos, ahora miremos cuánto y cómo. Dice, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Por eso le decía, esto es un asunto personal. Ahí estaba Caín y Abel. Caín dice, ¿sabes qué? Aquí le voy a llevar estos granos al Señor. Y Abel dice, ¿sabes qué? Yo le voy a llevar lo mejor para él. ¿Sí ve la diferencia? Eso estaba en su corazón. David en una ocasión estaba construyendo, buscando un terreno, escúcheme esto, estaba buscando un terreno para construir el templo donde iban a adorar al Señor. Y llega y ve un terreno bonito donde se iba, le gustó para el templo. Y entonces lo llama al dueño del terreno y el dueño del terreno le dice, ¿sabes qué, David? ¿Para qué lo quieres al terreno? Dice, para construirle un templo a mi Dios. Ah, no, pues le dice él, te lo regalo. Generoso el dueño del terreno. Te lo regalo, le dice. ¿Y sabe qué le dice David? No, le dice, no me lo regalas. Porque yo no le voy a dar a mi Señor, a mi Dios, un sacrificio que no me cueste nada. Dime cuánto cuesta, yo te lo pago. ¿Qué corazón más hermoso? Por cierto, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Jehová. Entonces, mi hermano, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno tiene que orar. Entonces, mi hermano, si uno dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero dar tal cantidad. Esto es un asunto entre Dios y cada uno de nosotros. Si alguien dice, Señor, yo te quiero dar el diezmo, usted no le va a decir, no le des el diezmo. ¿Qué le vas a decir eso? Si alguien propuso en su corazón, con gratitud y con amor, y dice, ¿sabes qué, Señor? Por tu bondad no he sido consumido y porque tú no cambias, estoy aquí. Y tú estás diciendo que te han fallado los diezmos y las ofrendas. Yo te voy a dar el diezmo y voy a poner más mis ofrendas. Eso es lo que debemos hacer, al menos. Pero bueno, ahí sigue diciendo más. ¿Qué sigue diciendo? Cuando traigas tu ofrenda, entonces tráele el primer día de la semana. Todos y cada uno de nosotros. Pero aquí dice algo más. Que sea de corazón y no con tristeza. No con tristeza ni por necesidad. Entonces, mi hermano, cuando uno ofrenda a Dios, no lo puede hacer con tristeza. Dice, Señor, te voy a dar aquí estos dolarines y me quedo ya sin nada. Señor. ¿Qué va a ser de mí? Me voy a empobrecer. No. Si vas a dar así, cálmate. Pero qué hermoso es cuando hay un corazón agradecido. Cuando un corazón que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo todo lo debo a ti. Tú me has dado las fuerzas para trabajar. Tú me trajiste esta nación. Tú me has dado este trabajo. Y, Señor, yo en gratitud y amor te doy esto con todo mi corazón. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el cuándo, el cómo, el cuánto y el quién? ¿Sabe por qué? Ahí le va por qué. Porque Dios ama, léalo, porque Dios ama al dador alegre. Si yo llego y no doy nada, Dios me ama, sí. Pero si yo le doy con amor y gratitud, aquí dice la palabra, que Él me ama porque yo estoy siendo generoso con todas las bendiciones que Él me ha dado. Yo digo, Señor, ahí te va mi ofrenda. No la doy a los hombres, te la doy a ti para que la usen en todo lo que el reino implica. mantener el templo, mantener el sostenimiento de los que te sirven, mantener la dinámica de las evangelizaciones, extender la mano a los necesitados, y Señor, te amo. Dios ama al dador alegre. Y en caso de que dudemos, en el verso 7 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, si lo ve, ¿quién nos da todo lo suficiente? Es Dios. Entonces abundéis para toda buena obra. ¡Qué hermoso, mi hermano! Ahora, ¿cómo ponían esto en práctica los hermanos en los primeros días de la iglesia? Vamos a ver un ejemplo. ¿Quiere ver un ejemplo? Segunda de Corintios, un poquito antes, capítulo 8. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Segunda de Corintios, capítulo 8. Los hermanos de la iglesia en Macedonia. Usted, ahora que vamos a leer, usted se va a dar cuenta. Estos hermanos de la iglesia de Macedonia, no es que les sobraba el dinero. No es que tenían negocios prósperos, ¡no! Estaban en una crisis, como estamos nosotros ahora, porque en el mundo hay crisis. Pero vamos a mirar cómo estos hermanitos entendieron lo que es realmente la importancia de la adoración y de la ofrenda y de la adoración a Dios. Dice, asimismo, hermanos, verso 1, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Verso 2, que en grande prueba... ¿Cómo estaban estos hermanos? En grande. ¿Usted ha visto? ¿Le ha pasado tal vez que usted dice, Señor, no te doy porque estoy en una prueba, tengo una crisis, no tengo que darte, no tengo nada para dar? Hermano, siempre hay algo para dar a Dios. Como le dije, no solo financieramente, pero siempre debemos poner aparte algo. Poniendo aparte algo. Algo, algo. Ponga aparte algo, uno dice, Señor, algo, yo voy a poner aparte para ti, algo, Señor. Esta semana algo tengo que poner aparte para ti. Note, estaban en gran tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda... ¡Ay, ay, ay! O sea, que no solo estaban en tribulación. No dice pobres. Eran profundamente pobres. ¡Ay, ay, ay, mi hermano! ¿Pero qué hicieron? Mire, eran profundamente pobres, tenían tribulación, pero dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Lo está leyendo, mi hermano. Pues estos hermanitos eran espiritualmente tan llenos de fe, tan llenos de entendimiento, que a pesar de su crisis, a pesar de su promesa, decían, no, Señor, si esto es para el reino, vámonos. Esto es para ti, te adoro, Señor. Y mira el verso 3. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. ¡Qué hermoso, mi hermano! Siga leyendo. Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos. O sea, estos hermanos de Macedonia le decían, Pablito, mira, te ruego, déjame dar. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¡Qué carácter de estos hermanos! Venían a ver, por favor, Pablo, queremos colaborar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo colaboramos? ¿Qué damos? Rogando, Pablo, por favor, déjanos colaborar, déjanos servir, déjanos hacer algo. Qué bonito sería que tengamos ese corazón, mi hermano. ¿Qué le parecería? Qué hermosos estos hermanos, ¿no? ¿Sabe que a veces tenemos más fe para recibir que para dar? ¿Oye usted eso? Si yo le pregunto, ¿usted tiene fe que va a recibir $1,000 de parte de Dios? Amén. ¿Por qué duda? ¿Usted tiene fe que Dios le puede prosperar financieramente y dar dinero? Amén. Pero si yo le digo, ¿usted tiene fe que Dios quiere que usted dé $1,000? ¡Ay, ay, ay! No le voy a pedir nada. Mi hermano, en 15 años que sirvo aquí al Señor, nunca lo he hecho. Y nunca lo voy a hacer. Porque es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón. Nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer. Y nunca voy a tratar de presionar a nadie para que haga nada que no nazca del corazón. Pero sí le tengo que enseñar esto. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 5. Y no como esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa era la ofrenda en la iglesia al principio. Un ejemplo más, vaya conmigo rapidito a Marcos capítulo 14. Mateo, Marcos capítulo 14. Para ver otro ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó acerca de la ofrenda. Marcos capítulo 14. En el verso 41, Marcos 12, perdón. Discúlpeme. Marcos 12. Verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Ahora imagínenselo a Jesús. Estaba en el templo y se sentó delante del arca de la ofrenda. Qué curioso lugar de Jesús para sentarse, mi hermano. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Estaba mirando lo que ofrendaban las personas. Hay personas que dicen, a Dios no le importa. Bueno, aquí parece que sí lo mira. Aquí parece que sí se fija. Aquí parece que Dios sí mira no solamente la ofrenda, pero el corazón y la intención del corazón. Porque lo examina todo. Ahora, nosotros no vamos a hacer lo que hizo Jesús. Jesús lo hizo porque Él es Dios. ¿Está entendiendo, mi hermano? Pero note entonces, Jesús que es Dios, va al templo y dice, a ver, ¿cómo están dando estos hermanos? Ay, 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 mi hermano. Eso hizo Jesús. Ahí lo dice. Dice, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. De lo que les sobra. Echaron lo que les sobra. No les importaba, no lo hicieron de corazón. Era simplemente por cumplir una rutina, una religiosidad. Eso me sobra, toma, Señor, ahí te va. Pero, dice, la viuda, esta viuda, les digo que esta viuda, de cierto, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza, al igual que los de la iglesia anterior, ¿se acuerda? De su pobreza, todo lo que tenía lo echó, todo su sustento lo dio. Ay, mi hermano, ¿se acuerda que le dije que en el Antiguo Testamento la ley era para el pueblo de Israel en un estándar, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios nos lleva a otro nivel? O sea que te voy a decir una cosa, mi hermano, si usted y yo estamos en el diezmo y coqueando, ¿se entiende esa palabra, no? Complicándonos con el diezmo, mi hermano, no estamos en nada. Nosotros deberíamos haber ya pasado el asunto del diezmo y decir, Señor, el diezmo es nada. El diezmo, es más, dice en Levítico, el diezmo es de Dios. Eso lo dice, el Levítico 27 dice, el diezmo, 27:30 me parece que está, el diezmo es de Dios, Señor, eso es tuyo. ¿Qué hago yo quedándomelo? Y ¿sabes qué, Señor? No solamente voy a dar esto, voy a dar toda mi vida. Toda mi vida. Y dentro de mis finanzas voy a darte lo que mejor pueda. Por eso dice, de acuerdo a sus posibilidades. O sea que ese concepto de que dé 1,000 y le dan 10,000, cuidado. Eso no es ni bíblico y eso es más bien del diablo. Cada uno en su corazón, doblando sus rodillas. Señor, tú me has dado todo, toda mi vida es para ti. Y Señor, aunque ya no estoy en la ley, mi corazón se mueve en generosidad y amor para darte a ti, Señor, lo que te corresponde. Ahora, quiero terminar con esto. El principio detrás del mandamiento de Dios sigue vigente. Está claro. Nadie me puede decir que no. Aunque el mandamiento ya no está vigente porque no estamos bajo la ley judaica, el principio detrás del mandamiento sigue vigente. Da, medida buena, rebosada, remecida, rebosante daréis en vuestro regazo. Ahora, el principio está vigente, pero ahí viene la mejor noticia. ¡La promesa está vigente! Ahora, escúchame esto y no dejes que nadie te robe esta bendición. El principio está vigente y la promesa está vigente porque Dios cumple su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué me está diciendo, Pastor Diego? Vaya ahí a Malaquías de nuevo. Vuelva conmigo a Malaquías un instante, por favor. Vuelva un instante para mostrarle esta preciosa verdad. Vuelva a Malaquías. Verso 6 del capítulo 3. La promesa para nosotros. Y yo he tomado esta promesa para mí, mi hermano. No sé si usted la va a tomar, pero yo ya la tomé para mí. Yo ya la tomé para mí y vivo por esta promesa. Entre otras, y por la gracia de Dios, desde luego. Verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio, nos deja primero clarito eso. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Sus principios detrás del mandamiento no han cambiado, mi hermano. No han cambiado. Ninguno ha cambiado. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Usted y yo estamos aquí parados por la pura gracia y misericordia de Dios. Solamente por eso, mi hermano. Si no, ya nos debía haber fulminado un rayo de santidad divino, mi hermano. Pero por la bondad de Jehová estamos aquí. Ya lo tenemos claro. Vaya al verso 10. Aquí está la promesa. Aquí está esta promesa. Que sigue vigente. Porque acuérdense que no solo era diezmo, era ofrenda. Y la ofrenda sigue vigente. Si usted quiere ponerle una cantidad mínima, póngale diezmo. Al menos. Si un mes no puede, pues tampoco el Señor le va a venir a decir, me diste el 9%. No. Por favor, hay que ser maduros. Ahí viene la promesa. Tómela para usted. Si quiere, tómela, mi hermano. Trae todos los diezmos, ya entendemos, y ofrendas, ¿verdad? De corazón, voluntarias, por gratitud, por amor, ¿verdad? No porque nadie me manda, sino porque estoy agradecido con Dios. Traed al alfolí y hay alimento en mi casa. Y la única vez que Dios dice esto en la Biblia es aquí. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. No lo dijo un hombre, no lo dijo un profeta, no lo dije yo, lo dijo Dios. Pruébame ahora en esto. Dijo que si no os abriré las ventanas de los cielos, mire, va a abrir las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo, no solamente eso, ahí está la promesa, reprenderé por vosotros. Usted sabe que usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted sabe que tenemos una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted sabe que, mi hermano, nuestras oraciones, nuestras ofrendas llegan al cielo. Usted me dice, ¿cómo así me dice eso? Porque en la Biblia Dios nos lo enseña. Había un hombre que se llamaba Cornelio, era un gentil. Y un día este Cornelio era un hombre piadoso, estaba buscando de Dios, estaba orando ahí, Señor, dame respuestas. Y viene un ángel de Dios viene y le dice, oye, Cornelio, escúchame, listen to me. Tus oraciones y tus limosnas han llegado allá al cielo. ¡Ay, ay, ay, mi hermano! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tus oraciones y tus limosnas. Y si alguien viene y le dice, no, no des nada, no importa. Mira, escúchame, mi hermano, este es un asunto de la palabra, un asunto personal. Reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a bendecir tu vida, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos si eres fiel con Dios. Dios no miente, mi hermano. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. El principio detrás del mandamiento sigue vigente y Dios cumple su promesa. Verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, qué promesa más preciosa. Ahora, ¿sabe qué es hermoso? Cuando uno puede decir, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Y si algo le puedo decir, mi hermano, es eso, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Estoy aquí es por la pura gracia y misericordia de Dios y todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo solamente a Él. Y es por eso que mi vida es de Él. Y todas mis finanzas son de Él, y toda mi familia es de Él, y la casa que Él me dio es de Él, y el carro que manejo es de Él, y todo es de Él y para Él. Por eso que venir a la iglesia no es una carga, es por eso que cuando hay una necesidad quiero ver cómo sirvo y cómo ofrendo, es por eso que el diezmo es lo mínimo, porque mi hermano, Dios nos ha dado todo. Y como Dios cumple su palabra, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos lo ilustra de una manera preciosa. Primera de Reyes 17, rapidito, verso 12. Terminamos con esta lectura. El pueblo de Dios estaba en crisis, mi hermano. Eran tiempos del profeta Eliseo. Había una crisis nacional. Había sequía en toda la nación. No había agricultura. Los ríos estaban secos. No había ganadería. No había finanzas, mi hermano. La gente estaba muriéndose de hambre. Ahí estaban. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 17, Dios le habla, mi hermano, al profeta Elías. Y le dice, ¿sabes qué, Elías? Ándate a una región que se llama Sarepta. Y ahí va a haber una viuda. Y yo la voy a usar para que te bendiga y te sostenga. ¡Wow, mi hermano! Nunca se olvide, mi hermano, cuando usted ofrende a Dios, nada es poco. Nada es poco. Un día había 5,000 personas que necesitaban comer y hubo un niño, que tenía 2 panes, 5 peces, y los dio, poquito, ¿verdad? Pero en las manos de Dios alimentó a 5,000. Y aquí había una viuda, en una crisis terrible. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, En el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¡Wow, mi hermano! Había crisis. La mujer estaba en crisis, viuda, no tenía un esposo que la ayude. Seguramente sus finanzas estaban quebradas. Su emoción, su estado emocional debe haber sido terrible, debe haber estado en un estrés. Imagínense la condición de esa mujer. Y no solo eso, tenía un niño pequeño que alimentar. Y usted sabe que los niños pequeños, mi hermano, lloran y cuando lloran, lloran. Yo creo que nada debe quebrar el corazón de un padre más que ver a su hijo sufrir. Le quiebra el corazón, lo derrite de dolor. Y así estaba esta mujer. Y ahí viene este hombre y le dice, ¿sabes qué? Dame agua, dame algo de comer. Mire cómo Dios obra. Y entonces, en el verso 12 dice, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. ¡Qué condición más terrible! Es la condición del ser humano a veces. Pero mire lo que pasa, yo le digo, la promesa sigue en pie. Mi hermano, no deje que nada ni nadie le robe esta promesa de parte de Dios. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Sé fiel con lo que te estoy demandando y yo te voy a bendecir. Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabundes, aunque no lo entiendas y te van a llamar bienaventurado. Elías le dijo, verso 13, no temas, no tengas temor. Veas como has dicho, pero, hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero busca el reino de Dios, sé fiel con Dios, el diezmo es de Él, todo lo que tenemos es de Él, no podemos venir a Él con las manos vacías, dale a Dios primeramente. Porque Jehová, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. La ofrenda tiene que ser voluntaria, tiene que ser por amor, tiene que ser por gratitud, aunque no entendamos todo, pero uno dice, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, y lo que tú me pidas te lo doy. Y la harina, dice el verso 16, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Mi hermano, yo te he predicado la palabra de Dios. Ese es mi deber, no para presionar, no para nada, simplemente porque es mi deber. Ahora es deber de cada uno de ustedes lo que hace con esa palabra. Yo como su pastor, como su hermano, como su amigo, los animo. Créale a Dios, tome sus promesas y viva una vida bendecida. Vamos a ponernos de pie.